Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas vamos a Coruña, ni más ni menos que al Centro Social A Comuna, que tengo los orígenes, luego hablaremos, ¿no?, de los orígenes. De entrada, en Nosotras las Personas de Canarias al Mundo, Bran y Sara. Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Así se me escapa el gallego, ¿no? Oye, vosotras, este lugar, ¿no?, ya que lo hacemos en el espacio, ¿cómo surge? Hace un año, creo que por septiembre de hace un año, ¿no?
Sí, hace un año inauguramos, pero la idea pues viene de un poco meses antes, ¿no? De un grupo de gente que estábamos implicadas en muchas luchas sociales variadas de nuestra ciudad y también de Galicia. Y como el momento en el que estábamos en aquel momento, precisamente, era como un poco de parón y de intentar como revisar otras formas de hacer, pues decidimos abrir un centro social para darle cabida de otra manera más tranquila a las cosas que queríamos que se visibilizaran. Un poco va por ahí ese inicio.
¿Tú cómo lo viste, Sara?
Pues básicamente así, sí. Fue un momento así un poco de reflexión, pero tampoco una gran reflexión, porque enseguida nos pusimos a buscar pues la manera de llevarlo adelante y desde entonces como que no paramos. Fue una cosa así como muy casi espontánea, o sea.
Hablar de Sara es hablar de preocupación por lo social, feminismos, ¿no?, integración social, historia del arte
también,
¿no? Y es como el perfil, ¿no?, de persona tremendamente preparada pero en desempleo.
Sí.
El mercado no te quiere.
Me quiso hasta hace poco y ya no me quiere. Pero bueno.
Pero mucho trabajo, ¿no? Aunque no empleo, pero mucho trabajo.
Muchísimo trabajo siempre. Y con empleo era como doble trabajo.
Doble trabajo.
Sí, sí. Ahora más relajada.
Bran, aunque solo sea tu formación, sí te sirve para mucho trabajo, aunque tampoco empleo, ¿no?
Sí,
el tema audiovisual, ¿no?
Sí, estudié comunicación audiovisual y, bueno, creo que es un sector que vive en crisis permanente ya desde hace mucho tiempo y bueno, pero da para también, bueno, a través del bien del cine o bien de distintos tipos de proyectos, pues pensar en también en lo social o en cómo nos relacionamos, en cómo nos expresamos políticamente, también desde otro lenguaje, digamos, que a veces, bueno, que a veces sería interesante explorar, ¿no?
Vamos a hacer como un balance, ¿no? O sea, primero explicar un poco más, ¿no? Esto, muy bien, un día tenéis la pedrada, vamos a Monte Alto, ¿no? El lugar emblemático de A Coruña donde asesinaron a tanta gente, ¿no? O sea, en los 30, ¿no? Con el levantamiento fascista, los panaderos históricos anarquistas, ¿no? O sea, un barrio con historia, ¿no?
Sí. Y muy obrero.
Donde vosotras vivís ahora aquí, sí, también, ¿no? Ajá. Vamos a ubicar esto. O sea, un centro social, la gente puede estar pensando, bueno, algo que estaba deshabitado, lo ocupan. No, este no es.
No, esto es un sitio que alquilamos, era un bar que tiene bastante historia en el barrio, para quien sea. A veces entran señores y para pedir un vino o cosas así. Y dice, no, esto era, yo venía aquí a echar la partida, estas cosas. Parece ser que también fue un sitio así como un poco oscuro, mala vida. Enfrente, en una casa que está tapiada, había un lupanar, que nos dijeron que se le llamaba así. O sea, que tiene su...
Que tiene su cosa, ¿no?
Tiene su cosa.
De hecho, es gracioso porque cuando hacemos certámenes de poesía, pegamos los poemas encima de ese edificio.
Ajá.
Porque ahora está tapiado y todo eso. Y un día, bueno, en agosto, que hicimos como un certamen de poesía feminista, estábamos pegando los poemas, recitándolos y todo esto, y en esto un compañero del barrio nos dice, wow, pues aquí, esto antes era
una casa de citas,
así como muy elegantemente, una casa de citas. Sí. Y pues mira, doblemente poético, ¿no? Está guay.
Y bueno, el barrio, estamos en la calle, se llama Vereda del Polvorín, que también es como gracioso, eso ya viene así. Y es un barrio que, bueno, a pesar de lo que hablábamos, ¿no?, de que se está gentrificando poco a poco, pues sigue conservando como mucha vida en la calle, mucha gente popular, no sé, es un barrio curioso.
Claro, es un local de, no sé, 80, 90 metros cuadrados, sí, puede ser, ¿no?
Menos, sí.
Más o menos, queda directamente a la calle, ¿no? Uh-huh. Eso está guay, ¿no?
Está
o
bien,
sea,
sí.
Y que una vez la versión histórica del 900 y la visión... de cómic también, ¿no?, de uno de estos cómics
de la comuna,
¿no?
Me parece.
Y claro, le da mucho colorido a esto, ¿no? O sea, está todo muy cuidado, muy en su sitio, ¿no?
sí, gracias. No sé, intentamos que sea acogedor también, ¿no? Porque a veces como que tenemos la idea de que los centros sociales son como espacios así como un poco tristes y aquí pues queríamos que no fuera tan así, ¿no?, sino que tuviera un poco de color. A mí el póster de 900 no me acaba de gustar del todo porque es como un poco, no sé, tiene un punto ese como machista, ¿no?, que ya va con el niño en brazos, pero sí, en general me gusta que tenga ese color el sitio. También hacemos exposiciones, con lo cual tiene otro aspecto normalmente.
Quitáis y ponéis.
Quitamos y ponemos, sí.
Sí, se ve por la cartelería que hacéis, ¿no? Supongo que aquellos son como las actividades, ¿no?, que habéis hecho.
Sí, sí.
¿Las repasamos así en este año? O sea,
sí,
¿qué actividades así habéis tenido? Que os...
bueno,
la de agosto, pues, ya veo que te marcó mucho.
La de agosto estuvo muy bien porque fue todo un día de actividades. Bueno, le llamamos el Día del Libro Comunal porque el Día del Libro es en abril, pero decidimos hacerlo en agosto, así un poco por tal. Y tuvimos un mercadillo de libros de segunda mano, tuvimos un pequeño comedor, creo.
Sí.
Y luego, pues...
presentación de Liberdade, de... bueno, una edición muy bonita del poema de Polilla. Y luego también... eso, la entrega del premio a la ganadora del concurso de poesía feminista. Y luego, pues, un aquelarre poético que le llamamos nosotras, ¿no? Pues, eso, recitar y expresarse libremente
ahí.
Aquí.
¿Y qué otras actividades así desde septiembre, el 24 de septiembre puede ser?
El 5 de septiembre.
5 de septiembre,
sí,
¿no? 5 de hace un año.
De hace un año, sí.
Del 2015.
2015.
Pues tuvimos el armario comunal, por ejemplo, que es una especie de tienda libre o, bueno, o mercadillo de trueque, pero sin trueque. La gente viene, deja cosas, pues lleva cosas o lo que sea,
pero
muy abiertamente.
¿Y eso seguís haciéndolo?
Lo hacemos cada mes. Sí, sí. También intentamos hacer casi todas las semanas alguna charla o alguna presentación de algún libro, por ejemplo el de Perdón por la Utopía.
O proyecciones documentales, bueno, que giren en torno a cuestiones sociales, sobre todo de Galicia hasta ahora, pero abiertas a cualquier...
Porque las películas os fallaron, ¿no?
Sí, el cine... teníamos un cineclub mensual, así que como temático, bastante currado, por lo menos, claro, en claro. La programación que queríamos hacer, ¿no? Uno sobre colonialismo, otro sobre, yo que sé, ni me acuerdo, sobre memoria, y bueno, eran los domingos por la tarde, no venía mucha gente, entonces, por no quemarnos, acabamos pues dejándolo para ver si podemos hacerlo en otro momento o no.
Claro. Y ahora hacéis los documentales, ¿no? Presentáis documentales.
Sí, viene la persona que lo hace, el director o directora, y tenemos un pequeño debate aquí. Y muy bien.
Sí, tuvimos, no sé, lo comento igual. Hace poco la presentación de Tesoro de Corcoesto, que es por la mina que intentaron hacer en Corcoesto, una zona
de
Bergantiños, relativamente cerca de Santiago de Compostela, que consiguieron pararla con la movilización y todo esto. Fue como muy emocionante, muy bonito que viese la gente de allí.
Y sorprendieron que los invitáramos, ¿no? Porque ya había pasado tiempo de aquella victoria, entre comillas. Bueno, victoria, sí, claro.
Sí, sí.
Y entonces fue como un encuentro muy emotivo, porque para nosotros eran como un símbolo y para ellos también era bonito venir aquí a... ¡Oh, alguien se interesa hoy un día de lo que pasó en Corcoesto! Bueno, estuvo muy bien. Sí.
Y durante el año yo sé que aquí también estuvieron una gente de Vigo, de Coya.
Sí.
Que se oponían a un barco, ¿no?
¿Quiénes eran? Esto entraba en el marco de unas jornadas antirrepresión, en realidad, que se hicieron en Coruña y en Vigo, creo, no sé si en algún sitio más.
En Coruña y en Vigo, sí.
Sí, entonces trataba el tema de la represión por lo de el barco que quería poner Abel Caballero, que es el alcalde de Vigo, en Coia, un barco gigante en una rotonda, y también la represión que sufrió la gente del Viña, que es un barrio de Coruña, que les quiere entrar a sus casas, y bueno.
Sí, que es interesante, ¿no? Porque es toda la ladera, ¿no? Ahí de una montaña, ¿no? Que...
Más o menos, sí, sí. Es esto en concreto, la zona que ahora queda... Bueno, era la zona como de salida
frente
de la ciudad.
Frente del liceo, ¿no? Ahí en toda esa zona es, ¿no?
Efectivamente. Entre el... Bueno, es una zona que hacia la que, digamos, se expande la ciudad, ¿no?
Ajá.
En la que vivía gente, pues, de forma no urbana, ¿no? Pues
una especie de rural de esquí,
sí,
¿no?
Sí. Entonces hubo como un proceso de persecución y acoso muy bestia a la gente que vivía allí.
Desalojos con
mucha violencia. Desalojaban e inmediatamente derribaban las casas
con gente cerca
o lo que fuese, porque para evitar que esas casas fuesen ocupadas, entonces tenían que abrir otro proceso de desalojo y no sé cuánto. Bueno, como muy muy agresivo en todas sus formas. Y en 2014, que fue el desalojo de Baro y Isabel, que es bueno en el que estuvimos también involucradas. Fue bueno el máximo de ya del consumo de la violencia política y policial.
Entonces, repasando el año, yo recuerdo haber estado aquí con gente de Coya para otra cosa.
Sí,
para una guía, ¿no? De derechos sociales, ¿no?
Sí. Sí, sí,
sí.
Hubo exactamente la presentación ya hace casi un año, si echamos cuentas. De la presentación de la guía de derechos sociales que trajeron la gente de Coya, con la que tenemos bueno un contacto un poco lejano, pero
os queréis un montón, os amáis, y eso es importante, ¿no? Eso está muy bien.
Sí, y eso trajeron, bueno, hubo como un debate también bastante interesante en torno al tema
de los derechos sociales, que la justicia social,
que es eso, ¿no? Que toda esa problemática que al final nosotros también lo vivimos, tanto estando aquí en el barrio, ¿no? Y viendo cómo la gente, pues en un momento dado,
te cuenta cosas.
Porque ve ahí cierta posibilidad de complicidad, ¿no? También previamente cuando estuvimos en estos desahucios aquí en Coruña y previamente
en otras historias.
Siempre ves que la cuestión del empobrecimiento, de la falta total de dignidad en el trato que se le da a la gente y las relaciones de poder.
Bueno, mencionas, Brand, estos desahucios, ¿no? Sí. En castellano. ¿Cómo mucha gente vincula, ¿no? A Comuna con también gente que venís de ahí, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue la experiencia? Porque fue como muy conocido algunos casos, a nivel, digamos, casi mundial, ¿no? Mediáticamente, la Plaza de Montevideo, alguien mujer, algún otro. ¿Cómo valoráis, ¿no? O sea, porque no estáis, entonces supongo que habrá una evaluación, valoración, o algo pasará.
Sí, a ver, ahora no estamos en el colectivo sigue funcionando en Coruña, pero fue una escuela importante. Ya habíamos estado en otras historias, ¿no? Pero normalmente estás desde una perspectiva no abstracta, pero no llegas a tocar tanto las problemáticas de personas concretas que te cuentan y que tienes que estar con ellas, tienes que luchar a su lado de esa manera tan bestia, ¿no?
Sí, tan descarnada.
Entonces, para mí fue una escuela de aprendizaje a todos los niveles, ¿no? De lo que no volvería a hacer, ¿no? Por salud, por autocuidado, cuidado de las otras, de lo que me pareció interesante a nivel de lucha, ¿no? De poder agarrar algo tan concreto y darle una visibilidad tan importante, no sé.
También como valoración, que estos desahucios durante 2 o 3 años, bueno, y de forma como muy marcada, fue una especie de punto de encuentro de los movimientos sociales de la ciudad y que precisamente por eso, por toda esa heterogeneidad y toda esa, bueno, adquirió muchísima fuerza y muchísima capacidad de acción y de lucha, ¿no? Sí.
Pero bueno, hablando con ambas dos, Bran, Sara, venís también del 15M, ¿no? Y seguís en una en una plaza llamada 15M de este barrio, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cómo?
Bueno,
se señala, te toca.
Es que yo no estoy en 15, o sea, soy admiradora de 15M de Monte Alto, pero no estoy en 15 Monte Alto.
No da la vida para todo.
No da la vida para todo. Pero es...
No, porque yo llevo viviendo desde hace más tiempo en el barrio, entonces me involucré antes. Claro, tanto Sara como yo vivimos el 15M, digamos, en su momento álgido e inicial, original, en Barcelona, pero pronto tuvimos que venirnos para aquí y fue como que buscamos un poco qué referencias había y tal. Y cuando vimos que había pues un 15M en el barrio de Monte Alto, pues claro, nos pareció genial y yo que vivía en el barrio pues me apunté inmediatamente y tal. Sí, también es un colectivo que caramba. Bueno, con una reivindicación que yo valoro muchísimo del uso de los espacios públicos, de hacer política y hablar de política a nivel popular, a nivel social, como algo que nos pertenece a todas y cada una de nosotras. Y siempre creo, bueno, con una perspectiva de base muy marcada, muy como radical en ese sentido, ¿no? De este es nuestro lugar. Nuestro lugar es estar en la calle con la gente. Y en ese sentido, todos estos años de asambleas mensuales en el Campo de Marte. Que
el famoso Campo de Marte, sí, de Coruña.
Sí, y
detrás del colegio.
Sí, ahí en bajada también.
Mirando los zancas.
Porque lo de Monte Alto es literal.
Es literal, ¿no? Literal, literal.
Y sí, muy, muy disfrutable.
Sara, el boicot a Inditex. Explícalo, ¿no? O sea, la cuna de la Sara famosa del Inditex, del multimillonario, la segunda fortuna del mundo, ¿no? O sea,
sí.
Adoración por el colega desde el capital. ¿Cómo joroba la vida la gente, ¿no?
Sí, ¿verdad? Y qué difícil es deshacer ese mito de hombre hecho a sí mismo que todo el mundo valora. Pues Boycott Inditex fue una iniciativa que empezamos un grupo de gente hace, no me acuerdo ya cuándo fue.
2012, creo.
Sí, 2012. Eso por ahí. Bueno, pues porque nos parecía que cada vez salían más propaganda a favor de este tipo de modelo, ¿no? Y de este Zara o Inditex modelo de empresa, Amancio Ortega modelo de empresario, casi como un señor feudal, ¿no? De su tiempo. Y bueno, un poco por molestar aquí en la ciudad cuna de Zara y de Inditex, pues decidimos hacer así pequeñas acciones que denunciaran pues tanto la esclavitud y precariedad y explotación fuera de nuestras fronteras, como bueno, pues la situación que vivían aquí tanto las mujeres que ayudaron a construir el imperio de Amancio como las que todavía trabajan hoy, además de denunciar los modelos de publicidad, de el tipo de vida que vende, etcétera.
Hasta la que fue su primera compañera cuestionaba, ¿no?, todo el imperio.
Parece ser, no sé. Fue
una fundación muy curiosa.
Sí, muy curiosa.
Bueno, en ese sentido es interesante que algunas de las personas que participaron de ese proyecto, que venían también curiosamente del 15M de Monte Alto, que
es verdad que una de casi todo, ¿eh?
Tampoco está tanto, pero fueron trabajadoras del textil, algunas en subcontratas de Inditex precisamente, y bueno, en la descripción de cómo son los hechos, en su experiencia del nivel de explotación, porque muchas veces pensamos que esto es cosa de la India o de Bangladesh o de Brasil, sí, que hay ese
Camboya,
claro, evidentemente allí, que está más lejos, es como terrible, pero aquí el nivel de explotación y el nivel de machaque que sufre la gente, y sobre todo las mujeres que trabajan para Inditex directa o indirectamente, es brutal, ¿no? Y necesitábamos, y sobre todo ellas necesitaban en algún momento, dar voz a esa rabia que les generaba, ¿no?
Sí.
Hemos hecho un marco, ¿no? Pequeño marco, muy muy escueto, muy sintético, a Coruña, digamos que a Comuna en A Coruña, ¿no? Y bueno, hoy, ¿qué es A Comuna? ¿Qué perspectiva tenéis en presente, digamos que el presente como futuro?
Buena pregunta. Digamos que las comuneras aún tenemos que hacer como una evaluación de aquí.
Del año.
Del año, porque con tanto volumen de trabajo y cada una en su vida particular, ¿no? De esta que trabaja, otra que escribe, otra que no sé qué, pues no hemos podido hacer esa evaluación global que nos diga, bueno, pues ahora qué. Pero sí que nos estamos dando cuenta de que es como un espacio que a mucha gente le parece agradable para estar, como en el que confía, ¿no? Entonces eso nos da pie para como para seguir construyendo la línea que íbamos haciendo, ¿no? Y siempre pues eso, un poco en el hilo de seguir haciendo comunidad. Ahora, ¿qué otros proyectos pueden aparecer? Aún no lo sé. Sí, colaborar con los otros centros sociales de la ciudad, que también
habéis hecho cosas ya, ¿no?
Sí, pues con el Ateneo unas jornadas feministas muy... con el Ateneo y con el Gómez Galloso, Ateneo Libertario y Soseta Río, y el Centro Social Gómez Galloso, hicimos unas jornadas de feministas, antirrepresivas, con el Galloso un agosto, que ahora vamos a hacer otro, y con el Ateneo hacemos excursiones periódicamente.
Sí, así por el campo.
Y bueno, intentamos tener ese contacto, ¿no? Que no sea cada uno su parcelita y aquí no se mueve nadie. Así es más bonito y más constructivo.
Y como espacio posibilitáis actividades que no tenéis en otros lugares, ¿no? ¿Cuáles son las que, como ese cuadrante bonito que tú pintarrojeas ahí guapamente, qué actividades muestra en una semana, en un mes?
¿Cómo una?
Sí,
que
claro.
No tengan que ver con...
No, que tengan que ver con todo lo que se hace, ¿no? Pues, hoy, por ejemplo, vais a hacer cosas.
Sí, hoy, aparte de charlas y debates y cosas así, claro, pues también tenemos cursos. Bueno, ofrecemos la posibilidad de que quien tenga algún conocimiento pueda venir aquí a compartirlo. Y bueno, también que se le pague por lo que hace, ¿no? Un precio popular, pero así es. Hoy tenemos pandereta, baile gallego y yoga. Y bueno, también dejamos el espacio para que la gente se reúna
colectivos o grupos o lo que fuere, ¿no?
Con tal de que no sean partidistas, o sea, de partido político,
cualquiera.
Y que tenga un sentido, ¿no? Es decir...
Sí. Sentido por lo menos crítico, de resolver problemas,
claro,
¿no?
Sí.
Respetuoso con la gente y la naturaleza.
Sí, y luego pues si alguna persona pues quedara un obradoiro puntual, que también pueda disponer del espacio.
El obradoiro es taller, ¿no?
Un taller, sí, perdón.
No, lógico.
La costumbre.
No, lógico. O sea, cuesta ir a otro idioma que no sea el vuestro,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y esto cómo se paga? Porque una tiene cierta experiencia y sabe que esto no... No es fácil, ¿no?
Ni gratis.
Como es un alquiler, precisamente, eso produce gastos, bueno, los gastos de luz, los gastos de agua, etcétera. Lo que hicimos ya desde el principio, y por eso decíamos al principio que fue como una cosa de ¿qué tal un centro social tal? Y nos lanzamos, fue porque comenzamos a preguntarle a la gente cómo verían poner una pequeña cuota anual para colaborar en, bueno, en mantener un centro social. Y bien, ya de principio, creo que para el arranque, ¿no?, en el momento de la inauguración, creo que contábamos con 70, 80 personas que ponían 50 euros al año. Bueno, que nos habían adelantado ya 50 euros como una cuota anual. Y en esas andamos.
Sí. Nos financiamos con las socias que...
Ajá.
Bueno, cada uno aporta lo que puede. En principio tenemos esa cuota de 50 euros al año, pero bueno, flexible también.
Sí, sí. Que... Desarrolláis materiales propios, hasta mochilitas y cosas así.
Sí,
esta, ¿no?
Merchandising feito na casa, hecho en casa. Todo queda aquí, nada encargado, hecho a mano por una amiga y serigrafiado por nosotras en un taller.
¿Vendéis materiales y libros críticos? ¿Que uno ha visto por ahí?
Sí, de gente como Baladre. O...
Efectivamente.
Y luego pues lo que sacamos de la barra, ¿no? Un poco como cualquier centro social tiene esa parte, ¿no?, de barra.
Tiene esa ventaja de que como esto era un bar nos facilita bastante
con la barra,
la
claro,
parte de barra,
claro.
De vender y demás. Entonces, bueno, se hace un poco menos cuesta arriba, siempre es como lo más
más llevadero.
Claro.
Bueno, yo me comprometo a que esto siga, no sé si dentro de un año, si dentro de meses, pero que nos sigamos encontrando, que esa es la base de la acción social y política, ¿no? Un gustazo a ambas y, yo qué sé, hasta la próxima.
Muchas ¿Vale? gracias.
Muchas gracias.
Ajul. We'll be right back.
Buenas noches a todos los oyentes de Nosotras las Personas. Saludos desde Asturias. Somos el colectivo contra la exclusión social Alambique y hoy queremos compartir un poco cuál es la realidad de aquí de Asturias, de Gijón, y bueno, cuál es la realidad social y cuáles son las problemáticas que estamos afrontando y cuáles son las iniciativas que tenemos en marcha, ¿no? Está conmigo Vanessa. Hola, Vanessa.
Hola, buenas noches.
Y nada, os vamos a contar cuatro apartados un poco que los que hemos organizado lo que queremos compartir hoy. El primero sería preguntar, Vanessa, cómo está. Sabemos que la última vez que entramos en Nosotras las Personas estuvimos hablando de la propuesta de la renta social municipal, de la campaña de acciones que se estaban llevando a cabo. Es más, se grabó recuerdo que grabamos varias entrevistas con activistas asturianos que estaban moviendo la propuesta en un debate público que hicisteis en la calle, que hicimos en la calle. ¿Cómo está esa reivindicación? ¿Cómo está ese momento de discusión de la renta social municipal?
Bueno, pues después de lanzar la propuesta de la renta social municipal desde el espacio que compartimos con otros colectivos y personas, La Emergencia No Puede Esperar, y bueno, tras las primeras acciones que hicimos y que nos enfrentamos un poco al discurso por parte de los partidos políticos de que la propuesta pues que no era legal, que no tenía cabida, no había encaje, vamos, que era inviable el plantear una propuesta así. A partir de ese momento, bueno, nosotros continuamos haciendo debates con otros colectivos y con otros grupos que podían, bueno, que podían contrastar un poco la propuesta y ver un poco entre todos si realmente esto que nos planteaban los partidos de su inviabilidad era real o no. Bueno, y lo que vimos un poco fue, después de tener varios debates, fue que, bueno, todos estábamos de acuerdo en que en principio no había ningún marco legal que impidiese que una propuesta así se desarrollase, sino que era más bien cuestión de tener voluntad política y de querer hacer planteamientos en otra línea y superar un poco las ayudas sociales que tenemos, ¿no? Desde ese momento, lo que nos hemos enfrentado en septiembre, digamos, a la vuelta del verano, fue un poco que uno de los partidos políticos de la ciudad, ha sido receptivo, digamos, a discutir o estudiar una propuesta similar a lo que nos estamos encontrando ahora. Es que han conseguido introducir el debate en el ayuntamiento, planteando algo que ellos llaman también renta social municipal, pero que todavía nosotros no tenemos claro cuál va a ser la concreción de esta propuesta que ellos están lanzando. Ni siquiera tenemos claro que vaya a coincidir un poco con la propuesta que nosotros desde la emergencia queríamos lanzar.
¿A qué, desde la emergencia no puede esperar, cuál es el marco de la propuesta? O sea, ¿qué sería esa renta social municipal? Porque con los nombres hay mucha confusión, salarios sociales. ¿Qué sería esa renta? ¿Qué se está reivindicando en concreto?
Para nosotras, la renta social municipal debería de ser, primero, un derecho individual que tenga unos requisitos sencillos y concretos para superar un poco lo que vivimos ahora con las ayudas de emergencia, que están sujetas a un montón de requisitos y a la arbitrariedad de las trabajadoras sociales y, bueno, de las personas técnicas y los políticos, ¿no?, que son quienes gestionan. Segundo, que sea una renta que permita hacer frente a los gastos en suministros básicos, de modo que sea complementaria al salario social, que es la ayuda a nivel autonómico, que va destinada sobre todo a gastos alimenticios, y entendemos que la renta social municipal debería ser complementaria para poder abordar estos otros gastos. Claramente que no tenga contraprestación para las personas que accedan a este derecho, algo que vemos que lo que ellos están proponiendo ya va ya incumple esta parte, porque se ve y por lo que se intuye se va a plantear que tenga contraprestación y que esté además vinculada al empleo, con lo que esta parte ya no la va a cumplir. Pedimos además, que entendemos que tiene que ser de acceso inmediato, o sea, todas las personas que estén en situación de necesidad y que cumplan los requisitos deberían de acceder, principalmente todos los que tengan ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Además, que no pase lo que pasa con las ayudas de emergencia, con el salario social y otras ayudas que se cobran en fecha indefinida cada mes, pues que la renta social municipal se pague en los 5 primeros días de mes, y sobre todo que sea un derecho y que no se pida la devolución de ella con posterioridad, como está pasando a lo mejor con las ayudas de emergencia, cuando se han concedido considerándolas como adelantos del salario. Entonces, bueno, un poco esas son nuestras líneas rojas, que ya os decimos que en principio no está claro cómo van a definir la propuesta, porque ellos no lo plantean.
Venís haciendo acciones en la calle para, antes de que recogiesen la propuesta, acciones en la calle, debates públicos, habéis dicho. ¿Cómo vive la gente de la Asamblea ahora el que un grupo político se haya apropiado del nombre sin saber muy bien cuál es esa propuesta? ¿Cómo se siente la gente o qué actitud va a tomar la emergencia? ¿Vais a seguir con acciones en la calle? ¿Habéis decidido parar un poco? ¿Cómo?
Yo creo que desde la emergencia se vive un poco con incertidumbre, ¿no? De no saber muy bien exactamente qué va a suponer. Por un lado, bueno, pues vemos que hemos conseguido, con la fuerza que hemos tenido, que no ha sido tampoco mucha, pero sí se ha ido haciendo un trabajo continuado, pues bueno, se ha conseguido que el debate esté ahí, que se esté planteando algo en el ayuntamiento en la línea de lo que nosotros decíamos o lo que nosotros sugeríamos, aunque en realidad no se parezca, o sea, como que sí que hemos tenido incidencia, pero se ve con mucha incertidumbre y yo creo que sobre todo con cierta seguridad de que lo que están planteando no es lo que nosotros queremos, y por lo tanto vemos que vamos a tener que estar pendientes de lo que ellos vayan trabajando y de lo que vaya saliendo, porque lo más seguro es que haya que volver a salir a la calle para decirles que lo que están planteando no es lo que estábamos hablando, y desde luego no es un avance en derechos sociales, no superamos las ayudas de emergencia social que existen, ni superamos las políticas que se vienen poniendo en marcha, y entonces desde la emergencia yo creo que prevemos que vamos a tener que seguir un camino de acciones.
Sí, es un poco como una nueva, por lo que comentáis, es como una nueva simulación, ¿no? Esa manía que tienen de simular todo, simular en la participación, simular ahora en las propuestas sociales, y engancha un poco con el tema de los presupuestos, ¿no? Que está pasando en Asturias, de todo el mundo habla de rescates ciudadanos, todo el mundo se habla de todas esas cuestiones, y luego nunca se concretan en unos presupuestos diferentes, ni en unos presupuestos que tengan carácter social, ni que habiliten propuestas distintas, ¿no? Y quizás aquí entraríamos en la segunda parte de lo que estamos haciendo en Alambique, que es en apoyar el espacio de la Asamblea Asturiana por la Renta Básica, que es un espacio de personas y grupos que les preocupa la propuesta de la renta básica, que quieren generar debate sobre ella y empezar pues en un proceso de movilización para que de verdad se constituya un espacio más amplio de pelea por ese derecho que tendríamos que tener todas las personas a tener una vida digna y un ingreso que nos garantizase pues tener proyectos de vida autónomos, ¿no? Y en esa línea, pues ahora mismo la Asamblea se está cuestionando, estamos analizando de manera muy sencilla, pero sí analizando en profundidad, pues qué están proponiendo desde los presupuestos tanto municipales como autonómicos en cuanto a políticas sociales. Y lo que nos encontramos es pues prácticamente nada. O sea, en algunos casos, como el Ayuntamiento de Gijón, con esta propuesta de renta social municipal, se dota de recursos a un epígrafe, porque como decía Vanessa, no hay absolutamente nada, y a nivel autonómico se mantiene un salario social totalmente desbordado en la gestión. Cada año se gasta más dinero, cada año se destina más dinero, pero para una ayuda totalmente colapsada, con 15 meses de atrasos en las revisiones a la gente que está cobrando 100 euros, por ejemplo, y tiene que actualizar su cuantía, pues pasan 15 meses hasta poder cobrar la cuantía que le correspondería, con muchísimos problemas de gestión, de acceso al derecho, y los presupuestos prácticamente no aportan absolutamente nada en la línea de desbloquear esa situación. No solo en lo económico, sino tampoco en poner en marcha nuevas herramientas que garanticen avanzar, como el tema de que no haya contraprestación en el salario social o en la renta social municipal, que no haya todo ese nivel de control social y de burocracia que la gente empobrecida tenemos que soportar cuando queremos acceder a cualquier mínima ayuda, ¿no? Entonces los presupuestos se convierten una vez más en otro ejercicio como esto de la renta social municipal de simulación total, ¿no?
Y yo añadiría además que es el momento también para que los partidos políticos saquen sus ocurrencias, ¿no? A ver cuál es la propuesta más ocurrente. En el caso es nos estamos encontrando ahora ya, este sí son sí puede, sí que plantea la propuesta de renta social municipal, pero Izquierda Unida lleva su propuesta de tarjeta solidaria, el PSOE lleva su propuesta más vinculada a temas de empleo, y al final nos encontramos con que ellos hacen siempre propuestas que nos mantienen entretenidas a las personas más empobrecidas, porque al final ninguna habla de que sean derechos para las personas, ni mejorar ni cambiar las situaciones que vivimos. Entonces, bueno, pues los presupuestos en este momento, desde la Asamblea, yo creo que lo que nos planteamos es pues denunciar también que ya está bien de ocurrencias y que hay que apostar por propuestas serias y que realmente vayan a la raíz de las cosas, ¿no? Y que cambien realmente las situaciones y avancemos hacia derechos sociales.
El tercer bloque de lo que estamos haciendo en Alambique, pues estamos iniciando a raíz del último encuentro de Baladre que celebramos en Buenos Aires, en Salamanca, pues nos parecía que muy interesante el poder compartir con otras la reflexión de cómo podemos acceder a esos mínimos derechos, como puede ser la alimentación o la vivienda, la gente empobrecida, la gente que carecemos de recursos. ¿Cuáles son los itinerarios a los que nos condena esa falta de recursos? Y ver qué posibilidades, iniciativas o alternativas podemos poner en marcha para, bueno, por lo menos garantizar esos derechos o por lo menos, bueno, no tener tal situación de precariedad. Entonces, con otras personas y grupos estamos empezando a pensar cómo articular una serie de debates, de discusiones, pues con ese tema, cómo acceder a esos derechos, al de la alimentación y al de la vivienda, tomando de referencia el último encuentro de Baladre y esa reflexión que hacíamos de qué comen las que mal comen, ¿no? Un poco por ahí. Y para terminar, sí que preguntar, el último bloque, preguntar cómo está funcionando la oficina de información sobre derechos sociales, si se volvió a reabrir y cuáles son los horarios, dónde nos pueden encontrar.
Bueno, pues la oficina de información La Espiral abre los miércoles de 9:30 a 11:30. Está situada en la calle Peña Oviña número 3, bajo, en la Casa de Iniciativas Comunitarias Suaño. Abrimos esos dos días y siempre, como solo abrimos un día a la semana y bueno, el horario es muy limitado, siempre estamos disponibles a través del correo electrónico asociacionalambique@hotmail.com. Y bueno, ese es un poco los dos puntos donde nos pueden encontrar.
Bueno, esperamos que haya servido estas cuatro aportaciones de la realidad de Asturias para conocer un poco más qué problemáticas está habiendo actualmente y qué trabajo estamos desarrollando desde Alambique en este momento. Y agradecemos, como siempre, a nosotras las personas por poner en marcha esta iniciativa y poder compartir este programa juntas.
Bueno, buenas noches y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Recuerdo aquellos 90, todo empezaba a ir bien. Mi trabajo, aunque precario, era al fin y al cabo trabajo también. Y yo que votaba a Felipe, creí en el milagro de Aznar. Amigos míos, ánime. Soy un liberal. Y el día en que ganó Zapatero, mi seno se resquebrajó. Privatizamos más suelos y nos preocupamos por la inmigración. Y yo adoro a rumanos y a negros si están lejos de mi portal. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Lo que antes llamaban derechos son los privilegios de hoy. Su quiero hacer esos esfuerzos que nos pide Botín a través de Rajoy. Y quien no pueda pagar su casa, será que algo habrá hecho mal. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Al menos no estamos en Cuba, aquí hay libertad de elección. Yo puedo elegir libremente la carcasa de mi flamante smartphone, y aunque a veces me incline a la izquierda, mayormente en lo social. Amigos míos, amenme, soy un liberal. Hoy no les diré a quién voto, tan solo que empieza por P. Me gusta citar a Churchill, aunque nunca leí una novela de él. Y si un día nos agobia el mercado, pues ya se autorregulará. Amigos míos, amenme, soy un liberal. Algunos se sienten extraños, yo siempre me siento español. Soy fan de Jiménez Los Santos, aunque a veces no sé si es él o su guiñol. No soy más que otro aldeano en la gran aldea global. Amigos míos, amenme, soy un liberal. También una vez yo fui joven, fui de manifestación. Hoy, gracias al libre mercado, me he convertido en libre pensador. Si yo cuando veo salvados, me indigno como el que más. Amigos míos, amenme, soy un liberal. Amigos míos, amenme, soy un liberal.
Hola, feliz día. Espero que lo estés teniendo muy muy brillante, a pesar de que en algunos sitios, bueno, pues hay muchas lluvias y muchas nubes, y sobre todo mucho frío. Bueno, pues como siempre, voy a acercaros a una mujer de estas impresionantes, que las hay, las ha habido y las habrá. En esta ocasión me he ido al blog a lasbarricadas.org, bueno, pues porque me he puesto a buscar la biografía de Ada Martí, porque en estos días estaba viendo que mucha gente está compartiendo su vida con un titular bastante llamativo, como era, así como era tan anarquista que no encajaba ni en la CNT. Bueno, pues eso me ha llamado la atención. Digo, pues voy a conocer a Ada Martí, voy a acercarle a la gente quién es esta mujer. Y bueno, pues en este blog he encontrado una biografía curiosa escrita por un hombre, Agustín Guillamón, y bueno, pues nada, voy a ver si puedo resumirla, porque no es que sea muy larga, pero bueno, tampoco tenemos mucho espacio para más. Bueno, pues comienza con su nacimiento en Barcelona, en julio del año 1915, y como muchas de las mujeres que vamos conociendo, de clase media. La define Ada Martí como anarquista, intelectual cultísima y escritora con gran facilidad de expresión en castellano y en catalán, universitaria, que dirigió la Federación Estudiantil de Conciencias Libres, militante de Mujeres Libres, y bueno, pues un dato llamativo, dice que impresionó y sedujo a los jóvenes de su generación por su belleza, su inteligencia, sus amplias lecturas, su culta conversación, su pasión intelectual, y dos datos que son irrelevantes pero que me hacen gracia: cabellera negra y blanca vestimenta. Había sido herida en las huelgas de 1934 en la defensa del Cazzi junto a Jaume Compte. Dice que citaba con maestría y profundo conocimiento a Kierkegaard, Unamuno, Freud, Reich, Romain Rolland, Goethe, Rabelais, y que consideraba a Pío Baroja como su maestro y que con él se carteaba con frecuencia. Publicó dos relatos en la serie La Novela Ideal en la revista Blanca. Vivió en Poblesec en una habitación llena de libros y bueno, pues era bastante habitual en las tertulias en la Casa Cenetefai que organizaba González Pacheco, fundador del Teatro del Pueblo. En esas tertulias se enamoró de Lunacci, un miliciano de la columna de Turruti, y bueno, le abandonó de forma tajante el día que lo vio vestido de militar. En 1937 intervino en el Congreso de Valencia, donde fue fundada la Federación Ibérica de Estudiantes Revolucionarios, y se enfrentó a las manipulaciones de Serafín Aliaga, del Comité Peninsular de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. Consideraba que la FIER no debía ser una especie de cenáculo de inútiles discusiones filosóficas. Consideraba que tenía que ser una organización específica, sindical, pero activa. Destacó la enorme obra cultural que se realizaron los institutos obreros a fin de facilitar los estudios superiores a los jóvenes obreros. Tuvo una duración bastante limitada, pero bueno, sí que se consiguieron alistar bastantes jóvenes. Durante la Guerra Civil escribió artículos en publicaciones como Estudios, Evolución, Esfuerzo, Ruta, Mujeres Libres, Acracia. Fue tan inconstante y voluble con sus amantes como intransigente y radical en las ideas. Durante la guerra se opuso bastante a la colaboración con otras organizaciones, lo que le valieron el apelativo de piel roja. Inconformista e iconoclasta, rechazó el culto a la personalidad, incluso escribió un artículo contra la deificación de San Turruti y San Francisco a escaso, decía esta biografía. Su serie de artículos sobre el papel de la mujer en la revolución, publicadas en Libre Estudio, son provocadores pero muy sensatos, situando a la mujer como persona que debe autoliberarse y educarse como individuo libre, más allá de su condición femenina. Desde muy joven, este dato supongo que explicará lo anterior, se identificó con el nihilismo y el pesimismo existencial que bebe ella de Schopenhauer e incluso de Nietzsche. Afirma que el anarquismo es como el silencio. En cuanto se habla de él, se le niega. Durante la Segunda Guerra Mundial ya inició una vida nómada y semiclandestina, intentando ayudar a los refugiados españoles, y que se organizó en distintas agrupaciones. Nunca participó en la resistencia francesa porque decía que era demasiado nacionalista. Una dolorosa infamia que nunca se aclaró suficientemente, quizás su negativa a colaborar con los estalinistas, los asesinos de la revolución en España, como ya decía, en la lucha contra los nazis, quizás porque su vida sexual sin tabúes ni normas era insoportable para la moral tenetista en vigor, le impidió reingresar en 1946 en la CNT pese a los avales incondicionales de Antonio García Birlán y de Gastón Leval. Otra dolorosa ruptura: la libertad se pagaba con el aislamiento, dice por aquí. Era una lectora voraz que se interesó por el existencialismo de la bohemia parisina de posguerra, el Café Flora y Edith Piaf, recomendando en sus cartas la lectura de Sartre, Camus, Beauvoir, Letón, René, Guénon, Robert Flaubert, en fin, reconocía recomendabas que es impresionante la cultura que tenía esta mujer. En 1946 certificó el antifascismo de su amiga Dolores Cascante, residente en Viena, atendiendo a una angustiosa llamada de auxilio de ella, que en 1943 había viajado a Berlín acompañada de un oficial nazi del que se había enamorado. Las perturbadoras cartas de Eva registran además el culto compartido por la literatura a una íntima relación personal que, más allá de la amistad y del enamoramiento mutuo, apuntan a una especie de tiranía sentimental fundamentada en la conjura de ambas por ser absolutamente libres, superando cualquier moral cristiana de carácter represivo o posesivo, lo cual parece implicar la obligación que tiene Ada de ayudar a Eva en todo lo que le pida. Ellas se complacían en el difícil arte de la seducción, obsequiando a sus esporádicos amantes con una experiencia inolvidable y extraordinaria que las satisfacía y las realizaba. Adel Paz, en su libro Entre la niebla, narra brillantemente el romance breve que tiene con Eva en Burdeos en 1945. La intensa vida amorosa de Ada aborrecía la idea del matrimonio, pero incoherentemente llegó a casarse con un profesor y un escritor danés que fue el padre de su hijo Frederick. Pero se divorció y, como tuvo la tutela del niño, pues el padre se desentendió por completo de él. Escribió a otra amiga suya, Adoración Sánchez, en 1950, lo siguiente, dice: la lucha por la vida material da el traste con cuanto pudo haber en mí antaño de transmisible. Solo me queda sensibilidad para sufrir. El alejamiento de su hijo, al que no podía ver porque no tenía dinero para costearse el viaje al internado donde estaba, pues le provocó bastante tormento, ¿no? Decía, ¿para qué tener hijos si no se pueden tener junto así? Era muy consciente de su carácter generoso, que contrastaba con una incapacidad para pedir o recibir cualquier ayuda personal. La torpeza e ineficacia para enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana y el horizonte de una lenta muerte interior, acaban bastante su ánimo. Decía, todo lo esencial, lo único realmente importante, parece haber muerto en mí. Las cuerdas rotas no vibran el arpa. Se enamoró después de Boris, un ruso, un librero con cierto desahogo económico. Compartió piso en el Boulevard Raspel, le compró una puerta a orilla del Sena y contrató una cena de menage. Con la solución de los problemas más o menos domésticos, parece que volvió su alegría, sus ganas de vivir. Pudo desplazarse para comprar libros y se reencontró con Ginés Alonso. Mantuvo una correspondencia interminable a partir de estos momentos con él. Con este librero, con Boris, tuvo a su hija Claudia, bueno, pues que vino a romper su frágil equilibrio porque Boris se marchó. Y bueno, pues a partir de estos momentos, el cómo sostener a estos dos hijos, pues le empezaron a provocar intensas pesadillas y un insomnio voraz que terminó prácticamente con su vida. Ana Sánchez la visitó en París y bueno, pues empezó a tener problemas cardíacos. Vestía, cuenta Ana, de forma bastante descuidada, ropas amplias, masculinas. Vivía con Roland, un contable culto y educado. Los niños vivían en un pensionado y Ada le pidió a Ana que adoptara a sus hijos, bueno, porque bueno, pues no podía vivir así. Roland también la abandonó. En 1957, Adel Paz la encontró de forma casual. Vivía con un exiliado húngaro, George Villa, en un lúgubre y oscuro apartamento en Notre Dame de Champs, muy cerca del Boulevard de Montparnasse, con muy pocos muebles, muchos proyectos frustrados. A lo largo de toda esta pesadilla vital, ¿no? pues va acumulando una larguísima correspondencia donde se va encontrando pues eso, la tristeza de su vida familiar, del alejamiento de sus hijos, una infinita angustia marcada por la derrota, el desarraigo, por el exilio, una deficiente alimentación, además que van haciendo mella en su frágil vida. El 29 de agosto del 59 fallece Federico, bueno, y entonces ella entra ya en una larga y lenta desesperación. Sus últimas palabras fueron el 1 de diciembre de 1960, un solo quiero dormir, tres palabras que, bueno, que marcan pues un profundo deseo, el de dormir. Ingirió gran cantidad de somníferos y bueno, por fin lo consiguió. Fue enterrada el 6 de diciembre, justo hoy, 6 de diciembre, que os cuento estas palabras, con una treintena de amigos, con muy pocos españoles o catalanes. Se encontraba Carmen Quintana entre ellos. Casi ninguno la había conocido durante su época de esplendor. Y bueno, dice Agustín Guillamón que todo lo que ha sacado de Ada Martí es de Adel Paz, palabras y cartas que Adel Paz tiene con ella. Bueno, pues 6 de diciembre de 2016 os dejo la vida de Ada Martí, por si queréis conocer algo más sobre ella. Un beso, como siempre, y hasta una próxima semana.
Empezamos una nueva temporada de la sección de Zambra Distribuidora y la comenzamos con un libro que está recién sacadito del horno, que se llama Perdón por la Utopía. Su autor es José Miguel Martín Muñoz, está editado por Zambra Baladri y por Libreando y tiene 202 páginas. Y claro que es importante donde una haya nacido y cuándo, cómo se crió, creció, qué estudió y cuáles son los libros que prefiere, el que sospechamos que nos marcó, las películas que nos emocionaron y las líneas ideológicas que en un primer momento enfilaron nuestros pasos. Pero si acaso, eso ya se puede saber casi de cualquier persona con una búsqueda rápida en internet. José no se puede esconder. Tras cada palabra está su yo más descarnado, su cotidianidad vivida, sus deseos más internos, su dolor y sus ganas. A José se le escapan las verdades. Él quiere disimular y jugar al despiste, pero quien lo tiene cerca reconoce en cada verso gente, recuerdos, situaciones, sueños, esperanza, lucha, rabia, el informativo de la madrugada, debates facebookianos, lágrimas que no mojan el papel y hasta conversaciones en la cocina. Es y está en cada palabra, en cada verso, en cada persona de dentro y fuera de este libro, en cada sueño que me hicieron sus manos junto a las nuestras para mantener viva la esperanza de que aún alumbrar otro mundo es posible si permanecemos juntas. Perdónennos por la utopía. Repito el título de este libro de poesía que se llama Perdón por la utopía. Está elaborado por José Miguel Martín Muñoz, editado conjuntamente por Zambra Baladri y Libreando, y su precio es de 12,50 euros. Recomendaros la lectura de este bonito libro. Y nada, como siempre, daros las gracias por estar ahí. Salud, fuerza y mucha lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.